Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador. Con la conducción y producción de Federico y Francesca Rossi. Bienvenidos a conocer la cultura y la música italiana de todos los tiempos.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y gracias también a la Società de Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, y como siempre me acompaña Francesca Rossi. Hoy es el primer día, es el primer programa del año, de nuestro nuevo año 2024, y hemos preparado algunas cosas, pero están sucediendo hechos importantes y preocupantes en el país, así que nos acompaña también Javier Macas, que desde los controles nos quiere decir algo, Javier.
Hola Federico, hola Francesca, hola amigos oyentes. Ando un poquito ahí saliendo de una super gripe. Pero lo que dice Federico, queremos hacer como un apéndice a esta situación que está aconteciendo en nuestro país, porque realmente se ha desatado una ola de violencia que no habíamos tenido en el país. Y Francesca hace menos de 20 minutos nos dio la noticia que se han tomado un canal de televisión en Guayaquil, que es TC Televisión, que es un canal con fondos públicos, y no es un dato menor. O sea, en Ecuador han pasado algunas cosas. Creo que cuando hubo lo de Correa, se tomaron el canal público ciertos adeptos a Lucio Gutiérrez, y ese es como un... Otro episodio fue cuando creo que Carlos Vera, en los años 80, fue llevado por Alfaro Vive y le hicieron, digamos, que les haga una entrevista a la gente de Alfaro, pero esos son como los dos elementos. Este secuestro a periodistas está en desarrollo esta noticia, y creo que es importante. Este programa es un programa musical. Generalmente Flaxo Radio no hace programas informativos, pero realmente hacemos un llamado, un clamor para que el Ecuador se pacifique. Y le había pedido entonces a Francesca, que nos comente qué es lo que dice el portal del universo.com, que es donde habíamos, que hay un cronograma o una historia en desarrollo. Y coméntanos, Francesca, qué dice la noticia.
Bueno, si bien es cierto que la noticia aún está en desarrollo, lo que nos dice el portal del universo es que hombres encapuchados y armados ingresaron a las instalaciones de TC Televisión al norte de Guayaquil. Y bueno, la alerta se reportó durante la tarde, a las 2 de la tarde, durante el noticiero de esta hora. Y bueno, parte de todo el accionar de los delincuentes quedó registrado en vivo por las cámaras, lo cual realmente causó mucha alerta en la población, porque bueno, TC es un canal que tiene bastante público. Algunos de los comunicadores que están secuestrados reportaron igual acerca del ingreso de estos sujetos al medio y están pidiendo ayuda a través de grupos de WhatsApp pidiendo ayuda al ECU 911. No sabemos mucho más, como les decía, la noticia está en desarrollo, pero sí, aprovechando que tenemos el espacio, hacer un llamado a la paz y también crear conciencia y mantenernos informados acerca de lo que está pasando. Si es que nosotros llegamos a tener alguna actualización acerca de esta noticia, se las haremos saber. De todos modos, igual, si es que ustedes tienen algún tipo de información que quieran compartir con nosotros en la caja de comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, nosotros estamos atentos.
Hay un dato más que estuve conversando con la directora de la radio, con Palmira Chavero, y estaba viendo ella el desarrollo en tiempo real de la señal que están transmitiendo en TC por internet. A nivel nacional se cortó la señal ya, pero a nivel internacional y por internet todavía están emitiendo. Seguramente apagaron los transmisores en las repetidoras, pero a nivel, digamos, interno, seguramente ellos tienen el control de eso. digo, para transmitir por internet y tal vez por satélite. Y eso es como perturbador. Se escuchan lo que yo atestigué de lo que estábamos escuchando con Palmira, gritos, ¿no? Entonces, se sabe que la policía ha ingresado ya. Otro dato que habíamos compartido con Francesca y con Federico es que la gente que trabaja en Gama TV, que está en el mismo lugar, prácticamente están adjuntos, fueron ya evacuados. O sea, y un dato que todavía no se confirma es que un comentarista de Crónica Roja que trabaja en TC Televisión, al parecer, eso está por ver qué pasa horas más adelante, podría ser que hay una persona, un periodista que está grave. Son datos que todavía no lo sabemos, pero como decía Francesca, el llamamiento es para que podamos también unir. Si usted cree en algo, en alguien, bueno, haga una oración. Si usted no cree en nadie, por lo menos solidaridad con los que están sufriendo este momento. Y bueno, alguna vez conversábamos con Federico. Federico fue policía en Italia. Y digo, a veces la policía tiene unas capas élites que son las que son fuerzas de choque, de ataque. Pero hay otros policías que son un poco, digamos, son la tropa, que no tiene toda esa expertise, ¿no es cierto? Entonces, creo que el Estado también debe tomar ya hacer un punto de inflexión. Echarle todo el tiempo la culpa a León Febres Cordero, a no sé, pues a quién más podríamos echar al pasado. 40 años de democracia, digamos, está bien, pero eso tiene solo un aguante. El gobierno realmente tiene que tomar ya decisiones para dar un giro a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces,
sí. También el que asuma el cargo, no es que puede llegar al cargo y decir, pero yo no sabía. No, ese no es pretexto, es responsabilidad, hay que asumirse las responsabilidades.
Y es momento de actuar. Nosotros como civiles debemos exigir que este Estado vele por nuestra seguridad. Los periodistas son servidores públicos y su integridad debe estar resguardada siempre. Son ellos quienes nos informan, estén de acuerdo o no con la editorial del medio. La seguridad de todos, absolutamente todos nosotros, debe ser resguardada y es algo que nosotros todos como país debemos exigir.
Bueno, de todas maneras, como decía Javier, hacemos un llamado a todas las personas que nos escuchen y, como decía, si creen en algo o en alguien, pues diríjase a esta entidad y hagamos energía común para que, bueno, estos problemas que están afectando a este hermoso país ya se puedan resolver. Y de todas maneras, nosotros aquí en Alto Gradimento, desde nuestra postación, en el momento en que lleguemos a saber algo más, estaremos informando también. Entiendo que las transmisiones también se han bloqueado, las noticias se están desarrollando, están sucediendo los hechos en este momento, entonces esperemos más bien que no pase mayor cosa.
Un dato no confirmado también, que digo es por grupos de periodistas que me acaban de comentar, es que hay intentos también de acceso a otros canales de televisión. Flax está muy cerca, digamos, tal vez 2.5 kilómetros de como dos canales de televisión. Varios medios de comunicación funcionan a los alrededores. Tú me comentaste, Federico, que en Esmeraldas están cerrando negocios. Sí. Incluso en Guayaquil nos diste dato de que en el 9 de octubre hay balacera. Entonces,
Sí, acá también están mandando a la gente a sus casas. Igual yo, a mis colegas periodistas, comunicadores, por favor cuídense mucho, a todos quienes ejercemos esta noble profesión, que realmente es un servicio. Cuídense mucho y que no nos espante, que necesitamos seguir informando.
Esperemos que se logren por lo menos calmar las cosas y posteriormente llegar a acercarnos por lo menos a una solución de estos problemas que afectan el Ecuador. Y como les decía, en el momento en que lleguemos a a saber algo más, estaremos informando. Así que vamos a empezar el programa de hoy con la primera canción que teníamos en programa, es decir, Incantevole de Subsónica. Vamos con la canción de Subsónica y volvemos aquí en Alto Gradimento.
Fragile, ma tutto qui cade.
Esto era la agrupación Subsónica con su canción Incantevole, nuestra primera canción de este nuevo año 2024. Tenemos noticias que nos están llegando, Francesca. ¿Qué hay?
Tenemos actualizaciones por varios medios. El presidente Daniel Noboa acaba de reformar el decreto de estado de excepción y decretó reconocer la presencia de un conflicto armado interno. Se le ha declarado la guerra a los grupos delictivos, entonces se van a desplegar las Fuerzas Armadas a nivel nacional para resguardar la situación, dice el presidente. Se han evacuado a trabajadores, a comerciantes que han cerrado las puertas de sus locales y por el momento varias instituciones educativas, universidades, colegios, etcétera, han suspendido sus clases hasta nuevo aviso.
Hay noticias también de que ingresaron delincuentes a la Universidad de Guayaquil, ¿no?
Sí, son noticias en desarrollo igualmente, pero sí, estudiantes y profesores están intentando protegerse de delincuentes que han ingresado a la Universidad de Guayaquil, a la Universidad Nacional de Guayaquil. Entonces, bueno, les pedimos a todos que se cuiden, que resguarden su seguridad, que tomemos las medidas adecuadas y que bueno, confiemos en que eventualmente todo esto va a pasar.
Sí, son momentos realmente preocupantes, básicamente porque los hechos se están desarrollando, no sabemos obviamente qué está sucediendo con exactitud, llegan noticias confirmadas, noticias no confirmadas, llegan, son momentos un poco complicados. Yo personalmente estoy confuso, realmente, ¿qué pasó con el Ecuador que conocíamos? O sea, en poco tiempo, pocos años, o sea, yo pasé de contar a toda mi familia italiana, a todos mis amigos, lo lindo y lo tranquilo que era y pacífico que era Ecuador. Más bien me pasé años invitándolos a todos a acompañarnos aquí a vivir también, porque
es un país hermoso con gente hermosa, es un país hermoso en el que vivir. Sin embargo, ahora
se ha vuelto en poco tiempo, pocos años. Ahora en la mañana conversaba con mi mamá, que desde Italia veía las noticias y obviamente preocupada por las explosiones de la madrugada, que me escribió enseguida como decir, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿cómo son las cosas? Yo, nada, bueno, comentándole lo que sucede y al mismo tiempo diciendo, no puedo creer que en tan poco tiempo, porque no es cuestión de hoy ni de ayer, sino de ya van años, pocos años, no puedo creer que en el lapso de pocos años el Ecuador cayó en un estado de peligrosidad. El otro día escuchaba las cifras del año anterior que decían que en el 2023 hubo más de 7.000 asesinados en todo el año. Eso te da un promedio diario de 20. Más de 20 personas asesinadas todos los días. Increíble. Increíble porque por lo menos yo, que vivo aquí en este país desde el 1994, no estaba acostumbrado a estas cosas. Ya me resultaban difíciles de creer los primeros motines en las cárceles y todos esos relajos, y ahora más bien los motines parece el problema menor. Bueno, en fin, esperemos, como les decíamos, estamos en momentos en donde estamos recibiendo
información de todo lado.
Sí, nos llega información un poco a todos nosotros, creo, sí, en nuestras casas y todo. Entonces, sí, creo que lo más prudente, por lo menos en estos momentos, sea irse a la casa. Por favor,
manténganse informados, contrasten toda la información que llegue a ustedes. Eso también es muy importante, no caer en la desinformación en estos momentos que pueden llegar a causar algo de pánico. Hay que tratar de mantener la calma y ver esto de la manera más objetiva que se pueda. cabe recalcar que lamentamos mucho esta situación. Nuestros colegas periodistas de TC aún no han sido liberados. Está ahí la policía. Sin embargo, no los periodistas y los trabajadores de Gama TV ya han sido evacuados, pero mis colegas de TC no todavía.
Bueno, de todas maneras, en cuanto como sucedió en este segmento, en el momento en que sepamos algo más, procederemos con informarles, obviamente. Bueno, Nosotros seguimos con música. Hemos preparado un programa de música rock indie italiana. Vamos a poner las canciones, no alcanzaremos a ponerlas todas. Vamos a poner algunas de las canciones que habíamos preparado, pero de todas maneras también hemos preparado una, digamos...
una pequeña pastilla informativa.
Sí, informativa acerca de Marco Polo, porque ayer corrió el aniversario número 700 de su muerte. Murió en el 1324 este grande viajero de la historia. Pero hablaremos de Marco Polo.
Terminando esta canción.
Sí.
La canción que vamos a escuchar ahora, bueno, pertenece a lo que nosotros podríamos catalogar como género indie, que si es que recuerdan nuestra emisión anterior acerca, bueno, el especial anterior que hicimos acerca del indie, explicábamos un poco que este género es un poco difícil de definir, no podemos decir ni siquiera a ciencia cierta si es un género, pero se basa básicamente en esta tendencia de varios artistas a desligarse de las grandes disqueras y empezar a producir su arte de manera independiente. Eso es decir, hacer arte por el arte, ¿ya? Entonces, el artista que yo les traje hoy se llama Fulminacci, lo he puesto antes también, pero la canción que vamos a escuchar hoy se llama Tommaso. Pertenece al primer álbum de Fulminacci, que salió en el año 2019. Él se autoidentifica como indie pop. Yo creo que puede ser un término bastante bien utilizado actualmente. Y bueno, este tema pertenece a su álbum La Vita Veramente. Y bueno, escuchemos Fulminacci aquí en Alto Gradimento.
Sono molto molto sorpreso dagli anni che mi dai. Davvero non lo sai, ma quando piangerò lo capirai. Vengo io a portarti la sera, la notte che non hai. Che siamo solo noi e neanche vivi con i tuoi. Quindi ti prego dimmi di sì, che tanto poi io già stavo qui. Ma mica per caso ho visto Tommaso, mi ha detto che lei, gli ha detto che tu, le hai detto di noi. Ma come si fa? Tommaso arrabbiato, ma come potevo pensare che tu parlassi con lei per dirgli che noi, insomma di noi. E poi le domande mi mettono ansia, mi mettono agitazione. Sono molto molto sospetti gli incontri tra di noi. Se c'hai da fare dillo, se c'hai da dire fallo, come vuoi. Coraggio di uscire che non hai. Non ci vediamo mai. Potremmo fare il tour dei benzinai, dei benzinai. Quindi ti prego dimmi di sì, che tanto poi io già stavo qui. Ma mica per caso ho visto Tommaso, mi ha detto che lei, gli ha detto che tu, le hai detto di noi. Ma come si fa? Tommaso è incazzato. Ma come potevo pensare che tu parlassi con lei per dirgli che noi, insomma di noi. E poi le domande mi mettono ansia, mi mettono agitazione. Mi mettono
donde llegan los mensajes.
Volvemos aquí en Alto Gradimento. Estamos en momentos un poco
tensos
y caóticos. Recibimos noticias un poco de todos lados. Algunas están confirmadas, otras menos.
Las clases se suspenden, muchos servicios de entrega, negocios están suspendidos por lo menos el resto del día.
Sí, se habla de que el presidente decretó un estado de guerra, pero bueno, esperemos que se confirme también esa noticia, aparte que salió desde la página de Twitter, ¿no? Del presidente, así sí. Que parece oficial.
Sí, no, fue una noticia oficial, el perfil oficial del presidente anunció este decreto y el despliegue de las Fuerzas Armadas. También soltó una lista de grupos delictivos que están buscando específicamente, que se irá actualizando y haciendo más larga, aparentemente, con el paso del día. El centro histórico está un poco en caos, todos los negocios están cerrando y la gente está evacuando los sectores del centro histórico.
Bueno, como les decíamos, entonces nosotros en el momento en que sepamos algo más estaríamos informando. Por el momento nos llegan muchas noticias, algunas confirmadas, otras todavía por confirmar. Pero bueno, en el momento en que tendremos noticias confirmadas estaremos informando aquí también desde los micrófonos de Alto Gradimento. Decíamos, ayer en Italia fue un día sobre todo especial para la ciudad de Venecia, que celebró los 700 años de la muerte de Marco Polo, uno de los viajeros más famosos de la historia. Y bueno, muy importante por varias razones. Marco Polo nació en 1254 y murió en 1324, a la edad de 70 años, justamente este año 2024.
Que para ser el siglo XIV, déjame decirte que me suena una hazaña vivir 70 años.
Sí, sí, bueno, vivir 70 años en la Edad Media no era fácil, y sobre todo después de haber hecho semejante hazaña. Recordémoslo, Marco Polo viajó a la China, ¿no? Eso por eso es conocido, pero entrando en detalle, se sabe que en realidad los primeros en realizar ese viaje fueron su padre y su tío, que se habían ido primero los dos a China, un viaje que duraba 3 años de ida y 3 años de vuelta. O sea, solo de viaje eran 6 años, ¿no? Por tierra, atravesando desiertos, atravesando bandidos,
piratas,
¿no? Todas las dificultades posibles. Y bueno, entonces el padre Nicolò y el tío Mateo realizaron su primer viaje en el año 1266. Luego de 7 años, en el 1271, decidieron repetir el viaje porque se dieron cuenta que... Recordemos que era una familia de comerciantes, entonces su objetivo era el comercio.
Claro,
entonces
ir a China, conseguir mercancía de calidad, obviamente, y venderla en Italia.
Claro, porque nadie realizaba esos viajes, por lo menos hasta ese momento. Entonces,
mucha gente se retractó. De hecho, estaba viendo una, no sé si será cierto o no, pero cuando mandaron esta expedición con Marco Polo, el Papa mandó 2 frailes que acompañen a la expedición y se regresaron.
Sí, 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 sí. No tuvieron las agallas como para seguir...
Completar el viaje.
En cambio, el padre Nicolò y el tío Mateo, bueno, emprendieron el viaje en 1271 y se llevaron a el hijo y sobrino de los dos, Marco Polo.
Un joven
que en ese
Marco
momento
Polo
tenía 16, 17 años y... prácticamente fue el que relató contó prácticamente, escribió el relato de esta travesía, y por eso es importante, porque gracias al relato de Marco Polo, la gente de la época descubrió otros mundos, el mundo oriental, asiático obviamente, y sobre todo las rutas para llegar, para repetir el viaje. Así que Marco Polo, uno de los más importantes viajeros de la historia, descubridores. Yo daría más crédito al papá y al tío, porque
la verdad yo también.
Pero bueno, el mérito de Marco Polo fue el de relatar toda la experiencia, y eso fue lo que nos llegó a nosotros, y esa es la parte importante. Hay que decir entonces que Marco Polo empezó su viaje con su padre y su tío en el año 1271, llegaron a China en 1275, es decir, después de 4 años. Se quedaron ahí 18 años y regresaron, y en el 1295... regresaron a Venecia, y desde ahí no volvieron a viajar más. Es decir, prácticamente fue un solo viaje el que realizó Marco Polo. Pero el viaje, 3 años de ida, 18 años de estadía y 3 años para poder volver a Venecia.
No, me parece que es una hazaña increíble. De todos modos, sí es cierto que los responsables, digamos, de las primeras expediciones y los aventureros iniciales fueron su padre y su tío, pero también el don de saber contar historias es realmente algo que encantaba mucho, y hasta ahorita. Entonces yo había escuchado que él se presentó, o sea, bueno, Marco Polo, su padre y su hermano, y su tío se presentaron frente al nieto de Gengis Khan.
Kublai Khan.
Kublai sí. Khan. Y bueno, a él le encantó la manera de hablar de Marco Polo, de relatar todos el viaje, porque obviamente para llegar hasta el Imperio Mongol tuvieron que pasar por todo el Medio Oriente a camello, vivieron muchas cosas. Incluso Marco Polo llegó a aprender varios idiomas en su viaje, varios dialectos. De hecho, bueno, yo no la he visto, pero me la han recomendado, una serie de Marco Polo en Netflix.
Sí, me han dicho también, no la he visto todavía.
Sí, pero la voy a ver, pero la voy a ver.
Sí, está interesante. Bueno, así que recordamos en alto gradimento también a este personaje histórico.
Uno nos trajo la pasta.
Uno de los italianos más famosos a lo largo de la historia. Y bueno, sí, tiene el mérito, entre otras cosas, aparte claro, de la seda y bueno, muchos, muchos productos que trajo de China, pero sí, el tallarín, gli spaghetti italiani. Ahí también hay ciertas teorías, sí. Hay algunos que dicen que no, que cierto es que Marco Polo trajo la pasta de China, pero en Italia ella se conocía.
Digamos que...
No sé, pero claro. Creo que la teoría más... Más apoyada por parte de los historiadores, del hecho de que de todas maneras fue Marco Polo que contribuyó, claro, por lo menos al ingreso en Italia de la pasta hecho spaghetti.
Claro, podríamos irnos a la lógica y decir que bueno, puede ser que haya Marco Polo haya traído esta preparación de fideos específica como la figura, ¿no? Y en Italia se adaptaron los ingredientes, porque hay que tener en cuenta que en Italia no se comen fideos de arroz.
Claro.
¿No?
No, y bueno, los italianos también son una población que en la historia ha demostrado aprender algo y hacerlo mejor, ¿no?
Así ¿cómo lo vamos a negar?
Tenemos el chocolate, el café, entre otros productos, ¿no?
¿El
que
queso?
No son, bueno, digamos que el queso, obviamente, sí, pero por ejemplo el cacao y el café no son productos originarios de Italia, pero sin embargo Italia lo acogió estos productos y lo supo elaborar de manera que, según algunos, los mejores vienen de ahí. Por más que el producto no sea originario de Italia, ¿no? Y así fue con la pasta también, podemos decir, ¿no?
Bueno, todos le agradecemos a Marco Polo, sí, por ese gran aporte.
Así que nos unimos a los gestos...
A la conmemoración de su vida.
Exactamente, y a la importancia de esta figura histórica. Así que Marco Polo, el día de ayer, 8 de enero, corrían los 700 años de la muerte, 1324. Hay que decir, Marco Polo nació en 1254, murió en 1324, perfectamente contemporáneo de Dante Alighieri.
Ah, no me digas.
Dante Alighieri nació en 1265 y murió en 1321.
Wow.
Fueron prácticamente contemporáneos, uno a Firenze y el otro a Venecia.
Los rockstar de la aventura, de bueno.
Sí, digamos, uno literario, tal vez, pero... tal vez Marco Polo un poco más aventurero, pero también Dante.
Dante,
pero...
un... exacto, sí. una aventura de ficción, una aventura, un viaje emocional.
Bueno, el viaje en sí de Dante sí, pero la vida de Dante fue bastante aventurosa también. Fue condenado a muerte, fue político, fue embajador, fue, ¿no? Huyó de. En la Edad Media
todos huían.
Huían de castillo en castillo, así que Dante también tuvo su vida ajetreada. Dos personajes interesantes. Seguramente la Edad Media, alrededor de aquellos años en la península italiana, seguramente era interesante. Bueno, hay que recordar que Italia en esos años, hablamos de 1200, entre 1200 y 1300, la época de los empezaban los Medici, etcétera. Italia era como el centro del mundo. Firenze, Florencia, claro, era como la Nueva York
capitales culturales,
sobre todo económica, todo económica. Entonces, pero bueno. Así que nos unimos a las conmemoraciones en favor de Marco Polo. Vamos con una canción más, vamos con Bugo, estando un poco en el tema del rock italiano, indie o alternativo. Vamos con Bugo y su canción Casalingo aquí en Alto Gradimento.
Il fuoco del fornello come me, ti alzi e poi ti svegli con il granchio nel cervello come me, e vedi che la notte e sua sorella sono come me. Noi non siamo umani e tu lo sai. Thank you.
Bueno, escuchábamos Bugo con su canción Casalingo. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa, un programa, el primer programa del año, pero lamentablemente un poco particular por los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos. Tenemos varias noticias, algunas confirmadas, otras en fase de confirmación, pero llegamos, no tenemos ninguna grande novedad. Tenemos nuestra amiga Angie que está en los controles, nos informa un poquito.
Le doy paso a Angie. Angie acaba de estar aquí en Quito, en la Avenida República, que es una avenida troncal que conecta este con oeste en la ciudad. Y Angie nos da un dato que es un poco perturbador también. Cuéntanos, ¿qué sensación tuviste tú, Angie, ahora en la calle?
Hay una sensación de zozobra en la población y siempre es importante intentar enviar un mensaje de calma y cordura en momentos difíciles que está viviendo el país en este momento. Digamos, hay las entidades bancarias, al menos la que está allí entre la Avenida República y Eloy Alfaro, que es este banco de reconocida trayectoria en el país. Este banco tenía sus Santa Marías abajo y, digamos, se nota un poco también en las inmediaciones del metro de Quito, también mucha afluencia de personas también a efectos de quererse trasladarse, ¿no? Afortunadamente están el metro de Quito activo, por lo cual la gente puede seguirse trasladando. Y lo que uno quisiera más que todo es llamar a la calma y a la cordura en estos momentos, ¿no? En el que el país está viviendo situaciones tan complicadas, en donde ya el gobierno nacional también está tomando otras medidas un poco más fuertes también y que requieren también de mucho cuidado y de mucha calma también para toda la población ecuatoriana y de alguna u otra manera tomar las previsiones de que fuese el caso, ¿no?
Bueno, gracias, Angie. Angie nos contó que los negocios están cerrando acá en Quito, lo mismo en Esmeraldas, lo mismo en Guayaquil, que nos contaba Federico, sus amigos. Hay datos que tenía también Francesca, que nos contaste de la policía en TC. ¿Qué es lo que pasó allá?
Sí, bueno, según los datos de la policía y la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional, han declarado que han detenido ya a varios de los involucrados en la toma del medio TC Televisión, pero no afirman que hayan sido todos, no afirman que hayan soltado a los rehenes ni que hayan retirado los explosivos. Entonces, si bien ahora aparenta un cierto control, todavía no dejemos de informarnos, sigamos atentos y no dejemos de exigir que nuestra seguridad se resguarde.
Sí, como decía Angie, nosotros desde aquí, desde Alto Gradimento, hacemos un llamado a la calma y la cordura, sobre todo a estar atentos a los noticieros oficiales, a tratar de acatar como verdaderas las noticias confirmadas y no estar con noticias de pronto de los vecinos o de los amigos, aunque sean personas confiables, obviamente.
Pero contrasten todo.
Tratar de confirmar las noticias, las fuentes y obviamente hacer todo lo posible para ir a resguardo seguro y bueno, estar atentos y esperar y hacer fuerza todos juntos como para que las cosas se resuelvan, los eventos graves y caóticos que se resuelvan en el menor tiempo posible y la raíz del problema, que obviamente va mucho más al fondo, entonces se empieza a resolver y con conciencia y sentido común.
Claro, les recomendamos eso, mantenerse alerta, mantenerse informados y les deseamos un regreso seguro a sus casas.
Bueno,
hay un par de datos que estamos teniendo. La policía ha confirmado, esto es por El Universo, ¿no? Dos antisociales son capturados allá. Está cerrada la Avenida Las Américas, que es una avenida también troncal. Está cerca del aeropuerto de Guayaquil. Y acá en Quito, la gente ha salido ya de aquí Centro Shopping. O sea, realmente, si usted puede ir a su casa, vaya. Estése en su casa porque realmente orden del presidente, que es ya un decreto oficial, dice que sacan las Fuerzas Armadas a hacer contrarrestar las fuerzas de los delincuentes.
Bueno, ha sido un programa particular. Esperemos que todo se resuelva. Nosotros con con Francesca y yo. Nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes, esperemos con noticias más agradables. Nos estaremos viendo nuevamente el próximo martes a las 3 de la tarde. Yo agradezco como siempre a Javier Macas, que estuvo en los controles, y a Flaxo Radio, que hizo posible la emisión de este programa, y como siempre un agradecimiento a la Società Antelieri di Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Nos veremos el próximo martes a la misma hora, en el mismo programa. Chao a tutti.
Chao.